que quieren hacer una apicultura profesional, ¿vale? Hacer una apicultura profesional, pueden llegar a un acuerdo. Por lo que no van a llegar a un acuerdo es con todo este jaleo que están montando.
Antonio,
porque de hecho tienen cuatro islas de las Islas Canarias solamente para tener abeja negra.
Entiendo.
Y ellos hablan de desaparición. No, perdona un minuto y me callo. Ellos hablan de desaparición y, como acaba de decir don Antonio, tienen el 97% en el Rega. En el Rega tienen el 97% de abeja negra y ellos están inventándose la historia, ¿vale? Inventándose la historia porque les viene dinero de Europa. Y con el dinero que viene de Europa, que ya está bien, luego compran miel para vender como miel foránea, para venderla como miel canaria, perdón. Entonces ya está bien, ¿vale? Ya está bien.
Bueno, al margen de esa acusación, que me parece grave, en todo caso, Florencio, estamos discutiendo un tema, bueno, pues en el que queremos mostrar qué es lo que está ocurriendo. Lo primero, se me plantea una pregunta. Antonio, ¿podría dejar ustedes el cultivo en estas islas y que en las otras se pueda hacer de otra manera? O sea, que las abejas, la abeja negra en una hibridación, sí, en otra, siga su curso.
Bien, mire, me gustaría decir algunas cosas en cuanto a la intervención de don Florencio. En primer lugar, si miramos la estadística regional actualizada del Instituto Canario de Estadística, el 80%, 85% de las abejas que hay en el Hierro son abeja negra canaria. Y en cuanto a producción, en el Hierro hay aproximadamente unos 30 apicultores dados de alta y manejan unas 700 colmenas. Es fácil observar que 700 colmenas entre 30 apicultores, no hay que hacer nada más que la división para saber que se practica una apicultura tradicional, que es posiblemente mantenida de padres a hijos. Y no hay esa profesionalización, que es muy complicada mantener en Canarias. Por otro lado, en cuanto a productividad, razas que sean productivas, en Gran Canaria somos unos 350 apicultores aproximadamente y manejamos 12.000 colmenas. En la isla de La Palma hay aproximadamente 3.000 colmenas y unos 100 apicultores. Y hemos decidido tener la raza canaria porque es la más productiva en Canarias. Y estaríamos equivocados nosotros, sí, y seríamos tontos si no pensásemos que vamos a tener una abeja que no sea productiva en nuestros apiarios. Y por último, comentar que esto no es que en una isla esté protegida y una isla tenga abeja negra canaria o otra abeja no la tenga. Esto es un problema que tiene que ver con el medio ambiente y hay un reglamento europeo que prohíbe expresamente la tenencia de abejas foráneas en espacios como pueden ser las islas. Entonces, ellos podrían traer abejas, pero no las pueden liberar al medio. Cuando la liberan al medio una abeja, ya están cometiendo un posible delito. Y eso es lo que dice la ordenanza, los reglamentos europeos y las leyes españolas. Y nosotros lo que queremos es simple y llanamente que se aplique. Y en este caso, ya acabo, es como pensar que vamos a quitar el timple canario y vamos a poner ukeleles porque tiene más repertorio musical, o que vamos a eliminar las palmeras en el Hierro y a poner cocoteros que son más rentables. Eso es un atentado medioambiental y es lo que nos preocupa, más allá incluso de la propia apicultura.
Lo último, Antonio, ¿ustedes traen miel de fuera?
Vamos a ver, las mieles tienen un control, nosotros no compramos miel de fuera. Que haya personas que compran miel y la venden, igual que lo hace cualquier supermercado o instalación comercial. Y eso, cada uno tendrá su negocio. Lo que hay que ver es si los que están importando abejas, eso sí es preocupante, están cumpliendo con los requisitos de permisos y de autorizaciones y de guías sanitarias. Y actualmente son menos de 5 los apicultores que importan abejas foráneas en toda Canarias, de un colectivo de 1.250. Y aquí se habla, eso sí, de productividad y de dinero y de negocio. Y nosotros estamos hablando de medio ambiente. Y claro, son dos conversaciones totalmente diferentes y alejadas.
Bueno, claro, don Antonio, perdone que le rectifique un punto. si quitáramos la subvención y tanto que hablan con la productividad de la abeja negra, quitemos la subvención. Quitemos la subvención que viene de Europa. Quitemos la subvención y así quedaremos todos en paz. Le he dicho o he dicho que hay cuatro islas para hacer un trabajo de la abeja negra. Que nadie está, los que crían otra raza de abeja productiva, está en contra de la abeja negra. Porque aquí esta abeja entró hace 40 años, don Antonio, y está establecida aquí. Y si no hubiera la diferencia de producción, como usted dice, no estaba subvencionada. Y una de las partes de las subvenciones que vienen de Europa vienen por la diferencia de producción que ocurre entre la abeja negra canaria, como usted la quiere llamar, que es un ecotipo, que todavía como raza, y le emplazo a que hagan un examen biológico, de ADN, de la abeja que está en el hierro ahora mismo, para que vea que no es cierto lo que usted está diciendo, que el 80% o el 60%, porque a usted se le da muy bien el lápiz. Trabajar con las abejas lo dudo, pero el lápiz se le da muy bien. Entonces, dejen al resto de las islas hacer la apicultura que quieren hacer, porque lo único que están creando ustedes es un conflicto. Porque aquí no se trata de que más ni de que menos, porque usted no oirá a los apicultores que crían otras razas hablar en contra de la abeja negra canaria. Hemos apostado, a La Palma se le dieron miles de euros para hacer un trabajo de selección y se desapareció el dinero. Ustedes tienen ahora otro montón de dinero para un proyecto de no sé qué, de medio ambiente, y lo están utilizando ¿para qué? Para meterse contra, mover el sector, y le voy a decir más, la denominación de mieles de Tenerife, ¿vale?, se mantiene gracias a los apicultores que crían otras razas de abejas. Que crían otras razas de abejas. Y si usted quiere, vaya al mercado, al de Telde, al de La Laguna, al de Santa Cruz, para que vea cómo está lleno de mieles traídas de China y de Uruguay, que se venden como mieles canarias. Y no son de embajadores, son de apicultores. Bueno, ¿vale? Son de apicultores. Antonio, en eso sí tenemos que unirnos para luchar.
Antonio, ven, y terminamos, sí. Y terminamos ya, que no tenemos más tiempo. Antonio.
Sí, yo no sé, don Florencio hace algunas aclaraciones que desde luego yo no voy a entrar a esto, porque no tiene sentido si uno es buen apicultor o no lo es, o las afirmaciones que hace. Nosotros no hemos recibido ninguna subvención. La abeja negra canaria está subvencionada desde el año y reconocida como raza autóctona por el Parlamento, por la Unión Europea, desde el año 93, y hay una subvención a todos los apicultores de Canarias para el mantenimiento de esta raza autóctona por el interés que tiene, y eso es en toda Canarias. Y hay reglamentos que dicen que hay que proteger los ecotipos locales de abejas negras canarias, de abejas locales. En el Hierro se está haciendo todo
islas.
Lo contrario.
No tenemos cuatro islas.
No tenemos cuatro islas. Es un problema identitario. Es como pensar que vamos a eliminar el reptil del Hierro y vamos a poner otro reptil. O que vamos
bueno,
a poner...
Bueno, pues quitemos la piña, los aguacates...
Quitemos la piña, exactamente,
quitemos
piña...
Y volvamos al corcho, don Antonio.
Exactamente, quitemos todos los signos que son identitarios de todos los canarios y pensemos nada más que en el negocio. Y lo que estamos planteando es la biodiversidad, la resiliencia de los ecosistemas canarios, que eso es mucho más importante y que tenemos que dejar para nuestros hijos y nuestros descendientes.
Pero la abeja negra canaria
lleva en Canarias siglos y siglos, es la mejor adaptada, es la mejor productiva y solo obedece al interés privado, al interés económico de algunos, hacer que eso no sea así.
Bueno.
Solo interesa el dinero y no en las cuestiones medioambientales o cuestiones identitarias como puede ser una raza autóctona que se pone en peligro con esta acción del Cabildo
ha
y
quedado...
promocionada con dinero público.
Ha quedado clara la postura de cada uno, en todo caso en torno a este asunto, y veremos qué es lo que ocurre. Pero bueno, vemos que en este asunto pues hay discrepancias evidentes y está bueno ponerlos también aquí sobre la mesa. Antonio Quesada, Florencio Gutiérrez, gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, y son las 8:09, Santiago Morollón, ¿por dónde viene la agenda del día?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos pendientes de Bruselas. Allí el presidente de Canarias inicia hoy un viaje de 2 días donde está previsto que converse con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en torno a la situación migratoria de las islas. También va a mantener un encuentro bilateral con el Lehendakari y Manuel Pradales e intervendrá en el Comité de las Regiones. La intención es poner, en este caso, en el conocimiento de las autoridades europeas la presión migratoria que está sufriendo Canarias. Recordemos, más de 40.000 personas en lo que llevamos de año. Este miércoles, además, también estamos pendientes a la jornada Conecta Canarias Europa, dedicada a los desafíos del sector primario en las islas, que, como acabamos de escuchar, tiene unos pocos desafíos pendientes. A nivel local, el presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez, y el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, informan sobre el traslado de la Feria del Carnaval al recinto portuario. Y en Las Palmas de Gran Canaria, la que fuera jefa de Sanidad Ambiental de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario, también Foro La Isleta, así como representantes de Greenpeace, Ecologistas en Acción e incluso abogados, explican los motivos por los que varios colectivos se oponen a la construcción de una central eléctrica de gas en el puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 25 de noviembre, mandarina a 1 euro y 5 litros de aceite Abril a 5,95. Recuerda, solo hasta el 25 de noviembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Adelántate al Black Friday. Colchones, sofás, canapés, almohadas, todo para tu descanso con un 60% de descuento más un 30% extra todo este mes. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Me detectaron un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Ocho y cuarto en esta mañana, 8:15. Mira, nos estaban diciendo algunos oyentes que estaban asistiendo a esta discusión en torno a las abejas y a qué raza debería primarse, si se debería quitar otras razas en función de la abeja negra o no. Bueno, pues uno de ellos nos dice, no entiendo de abejas, pero recuerda que se metió una cochinilla en Canarias que no era de aquí y ahora no quedan tuneras. Por la gracia de alguno, dice que hay que tener cuidado con esas cosas. Y también otro nos recuerda, nos habla del plátano, aguacates, cabras y vacas foráneas, que no son propias, que han venido de fuera. Dice, pues habría que quitarlas también. En fin, parece que aquí dice hay intereses que no se llaman abeja negra. Es lo que está sacando esta persona en claro de esta discusión en torno a si se debería eliminar otras razas en función de esa abeja más productiva o no. Que hemos visto dos opiniones enfrentadas al respecto. Bueno, ¿y qué te parece, Daniel, si nos vamos al Banco de Alimentos en Tenerife?
Pues perfecto, porque estamos a las puertas ya de una nueva campaña de la gran recogida que va a tener lugar este fin de semana. Además, este año destinada a gran parte de la compra de alimentos para los afectados por la DANA. Así que doble motivo para colaborar con el Banco de Alimentos.
Venga, ahí está Brian Estupiñán en el Banco de Alimentos. ¿Qué es lo que te has encontrado, Brian? ¿Mucho movimiento?
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Efectivamente, aquí estamos en la zona de Mercatenerife y, bueno, bastante movimiento hasta hora de la mañana. Hemos visto la nave en la que está ubicada el Banco de Alimentos de Tenerife y, bueno, hemos podido ver un par de palés con productos de primera necesidad, como puede ser, pues, por ejemplo, lácteos, podemos ver a lo mejor algún tipo de legumbre y, bueno, estamos ahora a las puertas, como bien decía Daniel, de esta recogida de, esta campaña de alimentos, ¿no?, que va a iniciarse el próximo viernes 22 hasta el sábado 23 y a mi lado me acompaña el presidente del Banco de Alimentos de Tenerife, Hernán Cerón. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, esta campaña comienza este fin de semana. ¿Cómo son las previsiones que tienen ustedes de cara también, pues, al inicio de la Navidad?
Bueno, las previsiones en este momento no son muy halagadoras, no son muy positivas, debido a la situación económica que vivimos en España, a los problemas económicos y al aumento de la pobreza que hay en Canarias. Pero, como todos los años, hemos preparado esta gran campaña, que es la más importante del año, porque pensamos de que lo que recibamos de los clientes va a ser bien recibido. Sea mucho, poco o nada, pues la intención vale. Nosotros seguiremos ayudando a las familias que están inscritas en las asociaciones, que a su vez están inscritas con nosotros, y es lo que estamos haciendo cada día.
Tengo una pregunta, bueno, vamos a decir un poquito impopular, pero creo que es necesaria de decir, ¿no? Vemos que el pueblo canario se ha solidarizado bastante con los afectados por la DANA, ¿no?, en Valencia. Y, bueno, digamos, ¿esto cree que usted puede afectar a que de cara a esta campaña o a las futuras que tengan en Navidades puede afectar a que los canarios tengan menos alimentos que otros años?
Yo creo que la DANA no tiene nada que ver con la gran recogida que vamos a hacer en Canarias. En Canarias, tanto los bancos de alimentos, que hay muchas empresas que han colaborado o están colaborando con importes económicos para ayudar a los damnificados, que son muchísimos, y sobre todo las pérdidas económicas son cuantiosas. La noticia que tenemos es que ellos en este momento no pueden recibir alimentos, pero sí dinero. Y es lo que los bancos de alimentos, cada uno en su medida, es lo que hemos donado, ¿no?, de acuerdo a la capacidad económica de cada uno. Pero lo que dije hace un momento, alimentos no pueden recibir porque es el Banco de Alimentos de Valencia el que está encargado de recoger los alimentos y distribuirlos. Y ya están a tope. No hay sitio donde poder almacenar más alimentos. Es imposible que la Dana ha hecho un daño increíble. Las pérdidas son cuantiosas. Así que aquí lo que dije antes, de que nosotros vemos, yo particularmente no estoy muy optimista, pero vamos a trabajar igual, porque la gente no tiene dinero en el bolsillo. Estábamos acostumbrados a que todos los clientes que participaban con sus compras en todos los supermercados que normalmente participan en estos eventos, donaban muchos kilos de alimentos, muchos kilos. Ahora, la última fue, más o menos recibimos el año pasado un 50% de lo que estábamos acostumbrados a recibir. Y bien es cierto, el sistema es diferente. Ahora hay dos sistemas. Algunos supermercados solamente aceptan que los clientes donen dinero en las cajas. Los clientes no pueden comprar alimentos para posteriormente entregarlos a los voluntarios que están a la salida de los supermercados. Entonces, eso también ha contribuido a que, en general, la gente no es dada para donar dinero en efectivo. Prefieren comprar alimentos. Entonces, tenemos algunos supermercados que tienen el sistema mixto, que se pueden hacer las dos cosas, y otros que, como Mercadona, por ejemplo, en 43 supermercados que participan, solamente se pueden hacer donaciones en caja. Hiperdino, que tiene un total de 65 supermercados, solamente vamos a tener voluntarios en 18, porque se puede hacer la colecta mixta. Y así sucesivamente. El Corte Inglés, por ejemplo, solamente se puede hacer donaciones en caja. Entonces, en esos establecimientos no vamos a tener voluntarios, porque es perder el tiempo.
Claro. Roberto, te escucha el presidente del Banco de Alimentos de Tenerife, Hernán Cerón.
Hola, Hernán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Entonces, ¿a ustedes les vendría mejor que en las cajas de los supermercados en esta campaña se dejase un dinerito antes que estar sacando un producto determinado? Es más sencillo,
sí,
para ustedes.
Sí, es que ese era el sistema antiguo.
Claro.
Pero la situación en las organizaciones de los supermercados también ha variado, han aumentado en muchas cadenas. Entonces, hay muchos supermercados que no tienen suficiente almacén y no pueden recibir
las
donaciones,
¿no?,
en especie que se acostumbraba a recoger en un viernes y un sábado. Entonces, de ahí donde viene este cambio, por ejemplo, en Mercadona. Mercadona sigue siendo el principal benefactor para nosotros.
Hombre, yo lo veo más práctico también para ustedes, porque así saben un poco qué es lo que necesitan, ¿no? Porque de repente reciben toneladas de arroz y dicen, caramba, no necesitamos arroz. Lo que necesitamos a lo mejor es, yo qué sé, pollo, ¿no?
Sí, eso lo tenemos claro, pero no podemos cambiar las estructuras de los supermercados.
No, claro.
Tampoco podríamos nosotros recoger lo que se dona en cada supermercado al final del día, un viernes o un sábado. Eso sería una tarea imposible. Entonces tenemos que aceptar lo que nos ofrecen, y ya ofrecen bastante. Mercadona, por ejemplo, además de esta campaña, nos dona 15.000 kilos de comida en el año. Y además de todas las donaciones periódicas que tenemos, no es diariamente, pero mensualmente son muchos kilos. Entonces, todos los supermercados siguen colaborando con el Banco de Alimentos, que en realidad no es con el Banco de Alimentos, sino que con las familias necesitadas de Tenerife. Eso es nosotros trabajamos por ellas.
Percibo en sus argumentos, Hernán, que, se nota un cierto agotamiento o una cierta bajada en la capacidad adquisitiva, por lo menos ustedes lo notan así, si la tenemos que comparar y es directamente proporcional a la cantidad de donaciones que se hacen, ¿no? Y eso que dicen que la economía va como un cohete, pero usted lo que percibe es que no es así, al menos por la cantidad de donaciones, ¿no?
Bueno, así como los salarios han subido, los salarios bajos han subido, los precios han subido más.
Claro.
Es increíble la subida que han tenido, un 30 o un 40% algunos alimentos de primera necesidad. Entonces, La gente, realmente yo creo que el poder adquisitivo no es que haya aumentado. Puede que sí un poco haya aumentado, pero los precios son mucho más altos. Entonces, claro. Para donar, la gente no está en este momento. Entonces, cuando tenían la posibilidad de comprar un kilo de arroz o un litro de aceite, pues era mucho más fácil que no donar 20 euros o 10 euros en la caja. Las economías no están para eso.
Claro, claro. Cada vez cuesta más esfuerzo ayudar. Pero bueno, hay que echar una mano, Hernán, porque las necesidades se mantienen, ¿verdad? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos meses la entrega de ayuda del Banco de Alimentos? ¿Diría usted que
bueno, el último mes ha aumentado un poco,
o que la ha notado menos?
En este momento, septiembre y octubre, podemos hablar de alrededor de 20.000 necesitados. Son 99 entidades que tenemos registradas y que son las que distribuyen los alimentos que nosotros les entregamos una vez cada mes.
Bueno, pues así está la situación, Hernán.
Lo que más está afectando es de que nosotros en noviembre el programa que teníamos suscrito con la Comunidad Europea, todos los bancos de alimentos hemos sido afectados en que ya no tenemos los productos del FEGA, del Fondo Europeo de Ayuda a los Más Necesitados. Entonces, este programa para el Banco de Alimentos de Tenerife significaba al año 1.250.000 kilos aproximadamente. A partir de noviembre nosotros no tenemos esa proporción de alimentos para distribuirla dentro de las familias de Tenerife. Si bien es cierto, estamos recibiendo ayudas importantes del gobierno de Canarias, del Cabildo, del Ayuntamiento de Santa Cruz y de donantes canarios que son muy... están muy preocupados por la situación de las familias de necesitadas de Tenerife, y vamos comprando lo que podemos, pero bueno, no podemos suplir lo que recibíamos del FEGA.
Bueno, pues,
eso está claro. Entonces, las cantidades que entregamos ya no son las mismas que teníamos el año pasado.
Claro. Pues Hernán, seguiremos atentos para que se acerquen por lo menos lo máximo posible a esa campaña del Banco de Alimentos. Muchas gracias, Hernán.
Gracias a ustedes, muy amable.
Bueno, Brian, ahí te dejamos. Parece que hay mucho movimiento ahí donde te encuentras, ¿no? Debe haber gente trabajando, apilando palés y colocando la comida que va llegando, ¿no?
Sí, efectivamente, a esta hora de la mañana ya vemos que hay bastante movimiento, también pensando en este fin de semana que tendrán esta campaña de recogida de alimentos. Recordemos, viernes 22 y sábado 23, y si quieren colaborar, pues háganlo, porque de verdad que es muy importante en estas fechas navideñas.
Gracias, Brian.
Hasta ahora.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre el nuevo Melia La Palma. Entre mar y volcanes existe una tierra única, la llaman Isla Bonita. Ven y conoce el renovado Melia La Palma en Puerto Naos. Naturaleza, atardeceres, gastronomía, tradición. Entra en melia.com y deslúmbrate por nuestro nuevo Melia La Palma.
Estar tranquilo es sentirte seguro, y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en caja7.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Ibiza lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Este miércoles 20 de noviembre hablamos también de esa primera conferencia de presidentes. Es la segunda ya, la segunda conferencia de presidentes.
La segunda, pues la primera tuvo lugar hace 6 meses.
Es verdad.
Cumplía ayer esos 6 meses, se realizó con los presidentes de cabildos, para que todo el mundo lo entienda. Viene a ser una especie de similar a lo que va a tener lugar el 13 de diciembre en Santander entre el presidente del gobierno de España y los presidentes autonómicos. Pues en este caso, reduciéndolo a Canarias, el presidente de Canarias con los 7 presidentes de cabildos, para abordar, entre otras cosas, ese reto demográfico que tiene Canarias en distintas velocidades. Roberto, sabes que las islas capitalinas, también Lanzarote y Fuerteventura, tienen un crecimiento muy grande, y dentro de las islas capitalinas pueblos rurales que están perdiendo población, y luego tenemos el caso de las Islas Verdes, que también están teniéndose ese problema de que mucha gente se va porque no encuentra oportunidades.
Oye, pues vamos a que nos lo expliquen, la importancia de esta segunda conferencia de presidentes y los acuerdos, o por lo menos las líneas de actuación que se han aprobado en ellos. Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto, y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué tal se ha dado? ¿Están contentos con el desarrollo de esta segunda conferencia?
Bueno, sí, la verdad es que al final esto es un proceso que no ha parado, ¿no? Como decía antes tu compañero, arrancábamos hace 6 meses en esa primera conferencia de presidentes, que fijaba 3 objetivos muy claros: analizar la redistribución de la riqueza vinculada al sector turístico, una segunda parte que tenía que ver con reflexionar sobre nuestro planeamiento, el planeamiento urbanístico, por así decirlo, y uno tercero que es, oye, ¿cómo quiere que seguir viviendo Canarias en el futuro, ¿no? Cómo hemos evolucionado desde la perspectiva poblacional y socioeconómica a lo largo de los últimos 50, 70 años, y cómo queremos abordar los próximos 50, 70 años, ¿no? Se generaba un documento, ayer se compartía ese documento con los 7 presidentes y presidentas de Cabildo, un documento trabajado durante muchísimos meses, con muchísimos expertos en muchísimas mesas, y también que ha sido puesto a exposición pública. Bueno, y a partir de ahí, continuar, fijar ya unos presupuestos de la comunidad autónoma para este próximo 2025, que empiecen a, vamos a decir, a modular objetivos vinculados a estas medidas, pero todavía nos queda a lo largo del próximo año terminar para tener una estrategia desde Canarias.
Reto demográfico, esas dos palabras surgieron ayer. ¿Qué quiere decir? ¿En qué se traduce ese reto demográfico al que se enfrenta nuestra región? Y según se vio ayer, preocupa mucho también a los presidentes de Cabildo.
Mira, Canarias ahora mismo tiene dos realidades muy muy claras y muy muy marcadas. Tiene determinadas islas y determinadas zonas en determinadas islas con una presión poblacional muy muy alta, y que no se ha sido capaz de dar respuesta a las necesidades en forma de servicios sociosanitarios, servicios de carretera. Vamos a decir que ahí se ha fallado a lo largo de los últimos 70 años en dar respuesta, pero tenemos otra realidad. Tenemos 3 islas que no solo no crecen, que pierden población. Tenemos un saldo vegetativo en el conjunto de la comunidad autónoma negativo. Esto quiere decir que nacemos menos canarios y que la población crece por los que vienen de fuera, y no me refiero a los que vienen de manera irregular. Tenemos 2 islas como son Lanzarote y Fuerteventura, donde casi ya la mitad de la población no es nacida en Canarias. Yo creo que esto, que es una realidad que está ahí, hay que abordarla y hay que ser capaces de cómo queremos seguir avanzando. Es lo mismo cómo se diseñaba una isla hace 70 años, de qué parcelas tenían que ser turísticas o no. ¿Qué tenía que suceder en la costa de determinado municipio hace 70 años? ¿Es lo mismo que necesitamos desde hoy? No, nosotros entendemos que, bueno, hay una revisión, tenemos que revisar cómo queremos abordar la Canarias del futuro, que tenemos que ser capaces de que los ayuntamientos, de que los cabildos, el conjunto de la ciudadanía pueda seguir expresándose. Oye, ¿qué va a pasar con esos municipios de menos de 5.000 habitantes, donde la calidad de vida es muy, muy buena, pero no te puedes ir a vivir porque las conexiones con donde se genera empleo son muy malas? ¿Podemos deslocalizar algunos tipos de servicios, vuelvo, sociosanitarios, sanitarios, educativos? Bueno, yo creo que esto, para poder ser eficientes en el futuro, y ahí me refiero desde la gestión pública, hay que ver muy bien cómo se va moviendo la población y cómo lo abordamos, ¿no? Bueno, el sector primario es un sector que tiene que ser una prioridad, tiene que ser un objetivo, genera economía, genera paisaje, genera oportunidades también. Bueno, sobre esto yo creo que es sobre lo que entendemos desde las diferentes administraciones públicas que tiene que ser prioritario a la hora de abordar el desarrollo futuro de la comunidad autónoma.
Alfonso, van a destinar el año que viene los presupuestos más de 763 millones para esto. No sé si ahí cabe todo o corremos el riesgo de que ese dinero se pierda en medidas que no sean específicamente destinadas a mantener ese equilibrio que necesita Canarias en cuanto a la población.
Nosotros entendemos
porque es una cantidad enorme.
Sí, hay que ir fijando. Bueno, por supuesto, la comunidad autónoma son 11.600 millones.
Para este caso concreto, ¿no?
Al final tú piensas, vamos a ver, ¿cómo fijamos población en entornos agrícolas muy, muy concretos? Oye, pues tenemos que intentar apoyar a nuevos emprendedores del ámbito agrícola, jóvenes que se incorporen al sector primario, con ayudas, con movilización de tierras, etcétera. Esa es una de las líneas concretas que está ahí. Tenemos una segunda que viene muy demandada por los ayuntamientos más pequeñitos de Canarias, que son 47 ayuntamientos de menos de 10.000, que tiene que ver con un plan de desarrollo rural sostenible. Oye, vamos a ayudar a ser más eficientes a esos agricultores pequeñitos que hay en toda la comunidad autónoma canaria, con temas vinculados a riego, a acceso al agua, a formaciones concretas. Tenemos un problema con la incorporación de vivienda en entornos rurales también. Oye, vamos a minorar la presión fiscal en determinados espacios. Entonces, bueno, cuando se habla de 763,4 millones de euros, aproximadamente casi 100, en torno a 92, 93 millones de euros, son en menor presión fiscal, es una menor recaudación que va a haber para intentar potenciar algunas de estas medidas. Y sobre esto habrá que ir afinando, porque una cosa importante es que ayer, en esa foto de la conferencia de presidentes, habían 4 o 5 partidos políticos diferentes. Y más o menos todos tenemos claro que este debe ser un objetivo prioritario para el conjunto de las administraciones públicas, fuera de la bronca política. También estaba ayer sentado allí, en este caso el presidente del Cabildo de La Gomera, que es el responsable en la comisión parlamentaria que aborda este asunto. Y se ha alineado por primera vez, aquellos que estudiamos la división de poderes, ¿no?, el poder ejecutivo y el poder legislativo, en un objetivo, ¿no? Yo creo que, bueno, es el inicio de un camino, es el inicio de un camino que empezaba este gobierno hace 14 meses y que, bueno, estamos intentando fijar un objetivo compartido, claro, en el que ir movilizando recursos, entendiendo que este es un tema vital. O sea, si hay un tema vital para cómo queremos abordar el futuro de esta comunidad autónoma, es cómo queremos vivir en el futuro y cómo queremos que vivan nuestros hijos y nuestras hijas.
Hombre, había tranquilidad porque todavía no estaban definiendo cuánto dinero se iba a cuántos proyectos. Alfonso, en el momento en que tengan que definir cuáles son los proyectos prioritarios para lograr ese gran objetivo, a lo mejor ahí empieza un poco más la discusión en principio, ¿no? Que el objetivo mayor, parece que ahí están todos de acuerdo. ¿Cuántos habitantes está sumando Canarias anualmente? ¿Unos 20.000, 30.000?
Unos 20, 30.000, depende del... va variando, es un número que es muy dinámico, ¿no?
Efectivamente, pero son gente que la mayoría son del ámbito europeo, o bueno, gente que también viene retornados, digamos, de Venezuela, de Cuba...
Pero Roberto, no podemos seguir soportando este nivel de...
Bueno, eso lo tenemos claro, ¿eh? Ahí va mi pregunta. ¿O se mejoran los servicios o de alguna manera se redistribuye esto de este aumento de población? Ustedes, ¿Por qué, digamos, hacia qué herramienta creen que hay que ir? ¿Hay que aumentar, dotar mejor los servicios que cada vez están más presionados? ¿O hay que poner algún tipo de límite al crecimiento de la población?
No podemos crecer a este ritmo. Yo creo que eso está claro. Lo que pasa es que es verdad que jugamos en el contexto europeo y la normativa europea es muy compleja a la hora de fijar cualquier tipo de limitación al movimiento, literalmente lo prohíbe. Es verdad que hay algunos territorios que ya en el propio tratado, en su momento, ahí hay todo un desarrollo y nosotros lo estamos observando con mucho detenimiento, pero la realidad es que no podemos seguir creciendo a este ritmo, Roberto. O sea, esa es una realidad, esos 20, 30 mil personas no pueden seguir creciendo porque no somos capaces de redimensionar los servicios a esa respuesta. Uno, y dos, ¿es cómo queremos seguir viviendo en el futuro? Pues esa es otra reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, nos toca en el contexto normativo, jurídico y global en el que se juega, tratar de tener aquí una reflexión, un pequeño espacio. Ya te digo, no es un tema sencillo, es un tema que yo creo que hay que abordar desde las dos perspectivas. Hay que revisar nuestras infraestructuras y cómo estamos. A lo mejor hay determinados espacios en los que tenemos que propiciar, y se vuelve a hablar, y se ha hablado mucho en estas mesas, de esas zonas más atendiendo a servicios comarcales y no servicios metropolitanos. Se vuelve a esa idea de dimensionar que tú tengas acceso desde tu casa a en determinada, no sé si en 10, en 12, en 15 minutos, a determinada bolsa de servicios que te permitan que no tengas que desplazarte hasta entornos metropolitanos. Eso requiere una gestión, bueno, importante, y un cambio en el modelo que en muchas ocasiones nos hemos dado. Pero es que es sorprendente, ahora que he tenido oportunidad de analizarlo con detenimiento, cómo en 50 años se han abandonado las medianías y se han abandonado los municipios de los nortes de las islas, me permite analizar, y se ha concentrado. Tú ves la evolución con un termómetro que estaba dando, cómo va incrementando la presión, y ves en el caso de Tenerife cómo se va abandonando todo el norte y toda la zona de medianía, y se va produciendo un enrejecimiento, una concentración en torno a la autopista, en torno a la autopista y hacia el sur. Y en el caso de Gran Canaria, en toda la franja de la autopista. Bueno, eso no es posible seguir creciendo a ese ritmo. Tenemos que potenciar también el resto de municipios, y siendo conscientes que el espacio más densamente poblado es quizá el más urgente y más efectista, sí estamos poniendo mucho el foco en el que menos presión sufre, porque entendemos que se podrá descomprimir el densamente poblado moviendo población hacia esos entornos más rurales, etcétera, ¿no? Y ahí estamos, bueno, en el COVID. Después, a la salida del COVID, se vivió, y lo hemos hablado también, y se han visto un dato, pues mucha gente salió de determinados entornos, de los pisos, y buscó otro tipo de espacios, ¿no? Bueno, en esa tenemos que trabajar.
Todo el mundo es un piso, o lo que haga falta, porque precisamente ahora el problema es la vivienda, y ahí voy. ¿Hasta qué punto no creen ustedes que está repercutiendo todos los problemas en los servicios, en el acceso a los servicios, en el acceso a la vivienda, que derivan también de un aumento de la población, en todo caso de un aumento de la demanda, a provocar una insatisfacción tal que apunta también ya a nuestra principal industria, que viene a ser el turismo? Es decir, al final parece que es un descontento en general con los problemas que está produciendo este aumento de población, que está generándonos otros problemas ya en otros sectores. Y quizás se está fallando el tiro por parte de las protestas precisamente por esta situación.
Sí, se ha producido un enfoque del problema, ¿no? Tú al final tienes un problema por el precio en el que estás pagando por tu piso, porque no encuentras un piso, y al final, bueno, pues hay efectos que tú empiezan a enfadarte un poco, y empiezas a tener menos acceso a determinados espacios naturales, y bueno, y te vas ofuscando, vamos a decirlo así. Sin duda, la variable habitacional y la variable de piso, vamos a decirlo, ha sido una constante en las mesas de trabajo. Hay dos leyes en ciernes, una para regular el uso de la vivienda vacacional y todo lo que es el uso turístico de la vivienda, otra que es la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, y la movilización de 172 millones de euros el próximo año en la comunidad autónoma para abordar viviendas de una perspectiva social, etcétera. Hay que hacer que se movilice en el mercado inmobiliario, que haya más pisos a disposición. Es la única forma de minorar la presión. Se está hablando de hipoteca joven, se está hablando de temas que ayuden a tener una respuesta lo más rápida posible. Pero esto pasa también por ayudar a los municipios pequeños, que nos comentaban. Las oficinas técnicas de muchos ayuntamientos de Canarias están dando 3 años de espera para un promotor o una promotora que quiera hacer viviendas, aunque sean sociales. Estamos hablando de 3-4 años de espera. Esos tiempos no son posibles. Entonces, cuando hablamos de repensar el modelo, repensar incluso algunos textos legales, se está haciendo desde esta perspectiva, y se va a modificar la ley del suelo para poder dar respuesta también a esta situación.
Le voy a hacer una pregunta dentro de un momento sobre la regularización de migrantes que pretende el gobierno estatal. Pero me lo va a contestar dentro de un momento, porque antes tenemos que ir hasta la playa de las Alcaravaneras, donde está nuestra compañera Carla Larrabeiti, con un problema que están teniendo en este lugar. Resulta, Carla, tengo entendido que hay mucha gente que ahora se dedica a dormir en esa playa.
Así es, se dedican a dormir en esta playa de las Alcaravaneras, en la capital Gran Canaria. Una playa, para que quien no lo conozca, se encuentra en plena ciudad, en la entrada del puerto. Junto a ella, si te pones frente al mar, en el lado derecho está el muelle deportivo, y en el lado izquierdo el Real Club Náutico de Gran Canaria. Una playa que es sobre todo utilizada para hacer actividades marinas, aunque también utiliza mucha gente de la zona, no solo durante el día, sino también durante la noche. Aquí pernoctan personas sin techo, y este mes, además, hemos visto visto cómo se han instalado en la playa varias tiendas de campaña de gente europea, sobre todo, que quiere embarcarse en la regata ARS, una regata que cruza el Atlántico desde aquí, desde Las Palmas de Gran Canaria hasta el Caribe. Lo curioso es que esto no es la primera vez que ocurre. De hecho, durante el mes de noviembre vemos esta imagen algo más habitual, es decir, gente acampando a sus anchas en la playa. Hasta ayer y antes de ayer habían, y pude contar en imágenes que nos enviaban pues vecinos de la zona, gente que camina por aquí en el paseo, justo encima de la playa, pues hasta 7 tiendas de campaña y 4 hamacas colgadas de entre palmeras. A esta hora, Roberto, no hay casetas porque, pues según llegaba, ya había estado la policía local con anterioridad y les había levantado el campamento, nunca mejor dicho. Una imagen que, según los vecinos y transeúntes del paseo, dicen que es lamentable, no solo para los cruceristas, vecinos, sino también turistas que visitan esta zona. Si te parece, o les parece a ustedes, hablamos con Antonio. Él es un vecino de la zona. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenos días.
¿Es esta la primera vez que ves esta imagen de tiendas de campaña?
No, para nada. De hecho, yo vivo enfrente, aquí tengo mi casa enfrente de la cabalanera, y esto es cotidiano. Y se deja la policía local alguna vez, puntual, suele venir, que los he visto, porque yo paso por la mañana temprano por aquí, y les advierte que tiene que ir, pero la policía local se va, y ya está, y si quieren ir se van, si no, no se van. De hecho, vuelven cada noche. Es decir, porque no hay una actuación más allá, porque ¿qué les van a hacer? Si saben que aquí no pasa nunca nada, la policía local viene un día, no viene nunca más. Es decir, que aquí no se toman medidas serias, como se tienen que tomar, ya no solamente porque pernocten, es el hecho de toda la basura que se llega a generar. Los de día, hablo de la gente de día, como la gente que viene de noche a dormir, que orinan, hacen sus defecaciones, dejan botellas, dejan cigarros, y nadie toma medidas contra esta pobre playa, porque yo vivo enfrente, me compré mi casa hace el año pasado aquí, pensando que tenía una playa en condiciones, y me he encontrado que esto parece un estercolero, del poco civismo que hay.
¿Es habitual, o sea, ves a esta gente aquí? ¿Cuánto tiempo llevas viéndolos aquí pernoctando?
El grupo este específico de europeos que están aquí llevarán como una semana. A mí lo que me subió es curioso que ponían las hamacas, bueno, como si fuera un camping, tipo camping, pero que llevan aquí una semana mínimo. Y que aquí yo, por lo que veo, que yo a las 7 de la mañana estoy en la playa, hasta la hora, mira la hora que es, paseando con mi perro, aquí no, yo no veo a policía local, no veo ningún día. Ellos se van porque se levantan temprano, recogen y luego hacen actividad, no sé qué actividad suelen hacer ellos, con carteles, y recorren aquí el lunático, pero que no, porque nadie les levante, de mañana están aquí otra vez.
La verdad que yo lo que no he visto es ningún cartel que ponga que se prohíbe acampar en la playa, con lo cual no sé si ahora me estoy equivocando, por lo menos aparentemente en el paseo no.
Sí que hay un cartel aquí abajo, bajando las escaleras, si te atreves a bajar las escaleras, porque la peste de orines que hace es horroroso, y pone un cartel para fumar, lo también para perros y acampar. De hecho, lo tenemos justo enfrente, que ahora te lo puedo enseñar, que está ahí, que la gente lo respete o no respete. Es que cartel hay en todos los sitios, las normas las sabemos todos, no tienen que ir detrás nuestro, lo que pasa es que no hay una consecuencia de las normas.
¿Crees que hay inseguridad por ellos, no? ¿Qué se debe hacer aquí?
A mí, claro que tienen una inseguridad. Yo para el grupo de extranjeros no, la verdad, porque sé que son tipo estos hippies que son nómadas, se mueven de un sitio para otro, pero es cierto que lo que se está generando aquí por las noches de nuestra gente, y más que inseguridad, por higiene. Es decir, yo a esta playa no vengo. Le cogí manía a esa playa y asco, sinceramente lo digo tal cual, porque veo que la arena orina, que hacen sus defecaciones, las colillas, la basura. Yo te digo, gente de día y gente de noche. Y a mí no me genera esto ninguna seguridad. Ahora vas por el paseo por la orilla y te encuentras de las barcas que están ahí apostadas, pues cáscara de frutas, que la orilla, el agua la extra de la orilla, un montón de colillas. Entonces a mí no me da esto seguridad ninguna.
Pues Antonio, muchísimas gracias por esta fotografía y sobre todo por contarnos lo que pasa aquí y ser nuestros ojos. Y yo me despido desde aquí, desde la playa de las Alcaravaneras, con una fotografía bastante clara de lo que está pasando aquí. Veremos a ver si se toman medidas. Ya les digo que esta mañana sí que se han levantado todas las tiendas de campaña y hasta ahora pues queda gente en la playa, pero bueno, simplemente recogiendo sus cosas.
Bueno, pues parece por lo menos que se está limpiando esa zona y adesentándola un poco. Gracias, Carla.
A ti.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
por 7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Rosa Martín, directora de la Fundación Nos Movemos.
En la Fundación Nos Movemos lideramos Empleo sobre Ruedas, un proyecto destinado a la especialización profesional de personas en situación de vulnerabilidad. Formamos a nobles profesionales de la conducción de guaguas para que tengan una inserción laboral exitosa.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Recuerda, el ahorro entra por la cocina.
También con la fruta y verdura fresca.
Ahora en Lidl Canarias, pepino holandés por 0,59 la unidad. Ahorras un 33%. Y un kilo y medio de manzana golden por 1,99. Ahorras un 21%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, únete a la lucha por la igualdad y contra la violencia.
Soy Ana, y esta es mi historia.
Soy Laura, y mis heridas van más allá de lo visible.
Soy Marta, y mi historia merece ser escuchada, para que no se repita jamás.
Hoy, recordamos a las mujeres que alzan su voz con fuerza para ser escuchadas. Esta es mi historia, que no se repita. Por ellas, por todas. Consejería de Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
Súmate a los buenos momentos, a lo auténtico. Súmate al deporte. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a Libis para llevar al cole, al gimnasio, al trabajo o a cualquier lugar. Libis, 100% sabor.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Ven y vive la tuya. Organiza Ayuntamiento de La Laguna. Colabora Comercio de Tenerife y Gobierno de Canarias.
Le había dejado la pregunta en el aire, el balón botando al viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, que está con nosotros esta mañana. Y la pregunta giraba en torno a esa pretensión del Gobierno estatal de regularizar a más de 1 millón de migrantes en 3 años. Estábamos hablando de la presión en las islas, del reto demográfico. ¿Cómo conjuga esta decisión con ese reto de Canarias?
Bueno, en entornos densamente poblados, como pueden ser muchos espacios en Canarias, conjuga mal. La realidad es que, hombre, nosotros entendemos que hay que darle una respuesta y una solución a esas casi 900.000 personas que hay en todo el Estado español. Hay un gran problema, y ahora que hemos tenido oportunidad de trabajar mucho con el Ministerio y hablar mucho de eso que han llamado España despoblada. Es verdad que hay muchas zonas de este país en las que no hay una densidad de población que sea preocupante ahora mismo. Yo creo que también es un tema de redistribución de las personas que se encuentran, porque al final también hay un envejecimiento progresivo muy acelerado en el conjunto del Estado español, ¿no? Y ahí te digo que, bueno, Canarias tiene o está en la línea de tener una estrategia en el primer trimestre del próximo año. Estamos realizando una tarea, yo creo, con un ritmo muy, muy rápido para intentar mitigar los efectos de esta situación y sobre todo diseñar cómo queremos abordarla en el futuro, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Que al final podamos seguir disfrutando de nuestras islas con una calidad de vida al menos parecida a la que hemos tenido o tuvieron nuestros padres, ¿no? Eso de dejarle un espacio a tus hijos, bueno, con una calidad de vida parecida a la que hemos podido disfrutar nosotros.
En un minuto, ¿cómo redistribuir? ¿Cómo hacemos? Hablaba usted de unas zonas donde se concentra la mayor parte de la población, en las islas, en las dos más grandes, por ejemplo. ¿Cómo se convence? ¿Cómo se fomenta el que se ocupen otros espacios, el que haya zonas a lo mejor donde vaya a vivir más gente y la presión disminuya en otras?
Pues yo creo que tiene que haber una clara que sea por el bolsillo, y esto lo digo, combinando fiscalidad con viviendas a mejor precio y la posibilidad también de que haya más profesiones que se puedan desarrollar en esos entornos, conseguir que nuestros chicos y nuestras chicas se incorporen al sector agrícola con garantías y puedan vivir con dignidad en esos espacios y a lo mejor, bueno, pues dejen de trabajar en otros entornos con mayor grado de densidad de población. Bueno, yo creo que al final no hay una respuesta fácil a un problema tan complejo y va a venir de la mano de una combinación de ellas, porque además dentro de cada isla hay situaciones muy diferentes, ¿no? Y es complicado a la hora de abordarlo. Pero insisto, yo creo que lo importante es tomar conciencia y que seamos capaces de tener muchas medidas y afrontar este problema como lo que es, ¿no? Que es un prisma complicado y un prisma que nos tiene que llevar a un objetivo claro, ¿no? Que es poder distribuir de otra manera la población en nuestra comunidad autónoma y pensar cómo queremos seguir creciendo poblacionalmente a lo largo de los próximos años.
Bueno, pues el gran desafío para Canarias, o uno de ellos probablemente, el reto demográfico que se ha tratado en esta segunda conferencia de presidentes. Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia, portavoz del Gobierno, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes, Roberto, y buenos días a toda la gente de Cadena COPE.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
El cambio está en nuestra isla. Cabildo de Tenerife y Ibiza lideran un proyecto para obtener energía del calor que existe bajo nuestros pies. Una fuente de energía poderosa, limpia e inagotable que nos hará independientes del exterior. El poder de Tenerife se pone en marcha. Geotermia de Tenerife.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hola Irene, qué maravilla, me alegro mucho por Víctor y por ti. Vais a disfrutar mucho de esas rutas en bici. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo para el coche por la app para que podáis cerrarlo cuanto antes. Un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Claro, es que se une todo, se une esos 20, 30 mil habitantes más cada año para las islas, con esta presión migratoria a la que responderá el gobierno con esta regularización de 900.000 migrantes, y bueno, pues se produce un reto demográfico, y a los retos hay que responder con medidas que no tienen por qué ser coercitivas, que a lo mejor, pues bueno, la cuestión es cómo redistribuir.
Que sean efectivas, ¿no? Que no se queden ahí en la palabrería, sino en tomar acciones que repercutan al final en la vida de los ciudadanos, y veremos cuál es el trabajo que hace el gobierno con los cabildos y ayuntamientos.
Un reto complicado, pero bueno, ahí está. Bueno, y si nos vamos a desayunar, si nos tomamos nuestro bocadillo de Montesano, ¿qué te parece, Daniel?
Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí, porque es el producto más fresco. ¿Cuándo un producto es más cercano? ¿Cuánto tarda menos entre su elaboración y que llega a nuestra mesa? Pues evidentemente será un producto mejor. Y eso es lo que conseguimos cada día con los productos Montesano, que se elaboran aquí, en Canarias. Y cuanto más cerca, más fresco. Con Montesano llegamos a las 9 de la mañana. Boletín Nacional.